fin de semana.
Cristina López Slick Team. COPE. Estar informado.
Hola, ¿se puede? No os hagáis los sorprendidos, que a esta hora de la mañana ya se puede casi todo. Pero hoy no pido paso solamente yo y todo el equipo que forma este fin de semana en la onda de verano aquí en la cadena COPE, sino que pide paso el recuerdo y lo hace sin permiso, porque no lo necesita. Es 18 de agosto, el día después del día que hace un año nos cambió la vida a ti, a mí y a ellos, en Barcelona y Cambrils. Los que hoy no pueden recordar son recordados, ¿verdad? Y los que sí recuerdan, lo que hacen es fortalecernos. 5 españoles, 3 italianos, 2 portuguesas, un australiano, un canadiense, un belga, una alemana, una argentina, un estadounidense perdieron la vida en los ataques de 2017, ahí en Barcelona. Y ayer, en el homenaje de Plaza Cataluña, fueron las protagonistas, representadas por el rey Felipe y con el apoyo de todos nosotros, de todos los españoles. Y aquí hay una lectura personal, emocional, que casi la compartimos todos, ¿no? Esas vidas ya no van a volver. Sí van a volver sus nombres a nuestra memoria, como vamos a hacer durante el programa de hoy. Pero peor lo tienen quienes quisieron profanar este acto homenaje con desaires independentistas. Una nota con seña del ridículo no se vuelve. Así que hoy es el día después del día que hace un año nos cambió la vida. Hoy hace un año que entre todos empezamos a cicatrizar la herida.
Familias que han tenido muertos, hemos de ser fuertes por ellos, hemos de ser su voz y hemos de ser la voz de esta gente que quedó en las Ramblas, que estarán siempre, porque aquella tarde en las Ramblas todos perdimos algo de nosotros mismos.
Es como volver a revivir todos esos momentos tristes de ese fatídico día.
Forma de arrollamiento en Ramblas Altas. Tenemos unos 20 heridos, algunos de gravedad.
Lo que destaca mi recuerdo es que el mal de unos pocos sacó la bondad de muchos. Al final, aunque unos pocos quieren hacer el mal, la bondad es más fuerte.
Dentro de unos minutos, a las 10:30 de la mañana, una hora menos en Canarias, tiene lugar el segundo homenaje a las víctimas del 17 de agosto. Tiene lugar precisamente en Cambrils, que fue el lugar, ¿no? El lugar donde los terroristas quisieron ampliar el impacto del atentado, ahí en el paseo marítimo de Cambrils, donde la madrugada de ese 17 de agosto se produjo esa segunda parte del atentado. Allí nos espera mucho respeto, nos espera homenaje y nos espera el recuerdo vivo de Rubén Guiñazú, que afortunadamente aquí en la cadena COPE hemos podido escucharle, pero hoy es ese segundo homenaje que quizá es el que le toca más cerca, ¿no? Porque allí fue donde él sufrió el ataque y donde se convirtió en víctima del atentado yihadista en Barcelona, en este caso en Cambrils. Rubén Guiñazú, muchísimas gracias por atendernos a esta hora, minutos antes del homenaje. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cuál es la sensación, ¿no?, a esta hora? ¿Cómo te has levantado y cómo se afronta estos días de tanta emoción y tanto recuerdo?
Un poco con cosas a flor de piel, ¿no? ¿Qué sé yo? Recordar y conocer y, bueno, todo, ver gente que no la había visto, porque yo estuve en la UCI y ellos también estaban, así que bueno, estamos reencontrando aquí la gente que estuvo herida y bueno, afectada, y bueno, son un poco muchas emociones, ¿no? También. Pero nosotros, que estábamos en las camas, no nos habíamos visto nunca. porque yo fui trasladado, después de ahí fui trasladado a Vallebrón, a Barcelona, así que bueno, no me pude mucho despedir, porque fui salí por una ambulancia y bueno, me trasladaron.
Te trasladaron porque además la herida que llevabas era gravísima, ¿no?
Sí, era muy grave, pero bueno, fui trasladado excepcionalmente por el médico maxilofacial que estaba en el Joan 23, que es un genio para mí. Yo no lo podía creer. Bueno, aparte cuando me despierto me doy cuenta que era más grave de lo que pensaba yo, porque estaba todo entubado, ¿no?
Claro, ¿cómo ese momento todavía te viene a veces ese momento en el que ibais por la calle, tú y tu pareja?
Sí, bueno, íbamos por la calle, pero bueno, escuchamos el impacto del coche, nos damos vuelta. Yo miro el coche, pensé que era una persona que había alcoholizada o drogada y había dado vuelta ahí, volcado. Mi pareja miró más y vio que gente que salía del coche más agrediendo y empezaron los disparos ahí en ese momento. Empezamos ahí, bueno, corrimos unos metros. Mi pareja se tiró al suelo, se cubrió la cabeza, bueno, que me dijo que me tirara porque, bueno, teníamos miedo de los disparos, ¿no? Que estaba disparando, no sabíamos para dónde disparaban y quién disparaba, no se sabía, no se veía. Y entonces, bueno, yo me quedé medio semi agachado y entre toda esa gente que venía el terrorista y me apuñaló en la cara, así tal cual. No fue otra cosa. Pues así, ni le vi la cara, no vi ni cómo estaba vestido ni nada. No lo pude identificar, no lo puedo identificar. Sé que ahora sé quién es porque, bueno, por las imágenes que han circulado y porque me lo ha dicho gente que fue investigando, ¿no? Periodistas o un mozo de escuadra o lo que sea, me fue contando quién era, pero si no, no, ni lo vi, uh-huh. Para nada.
¿Cómo se remonta un año como este?
¿Cómo se remonta? Bueno, es difícil. Es un poco físico y psicológico todo, entonces, bueno, un poco tenés que estar atento más un poco a lo físico, bueno, tenés que recuperarse. Bueno, yo cada día no podía hablar mucho, estaba muy afónico, había perdido el timbre de voz y, bueno, recuperar todo eso porque me acordó las cuerdas vocales, amígdalas, la lengua. Entonces, bueno, recuperarme todo esto con, bueno, la comida, bueno, lleva tiempo y, bueno, el tratamiento psicológico, bueno, a ver cómo salir adelante, ¿no? Porque, bueno, te trunca todo lo que estás de vacaciones, tenías que volver a trabajar y, bueno, te trunca tu vida, ¿no? Todos tus planes que tenías después de las vacaciones, lo que sea, te los trunca. Entonces, bueno, yo un poco me fortalecí en eso de seguir continuando mi vida y, bueno, eso es lo que iba pensando en la UCI, salir adelante y hacer lo que me dijeran los médicos para salir adelante. Y bueno, y así fue en este año. Constantemente sigo en tratamiento, bueno, en rehabilitación, uh-huh. Y en tratamiento psicológico, sí, sigo. Pero bueno, saliendo un poquito cada día un poquito más, ¿no?
Pensando hacia adelante y bien rodeado, ¿no? Y
exacto, sí.
Acompañado.
Apoyos y ver que hay también, bueno, justo hay gente que también que no ha pasado, no hemos conocido gente que estuvo en el atentado de Barcelona y o de Cambrils y, bueno, un poco, nos sentimos un poco arropados entre nosotros, ¿no?
Y de los demás, Rubén, el apoyo de los demás, ¿habéis sentido ese luto tan breve y...
Bueno, yo te voy a decir la verdad, ¿no? Apoyo... Poco. Realmente los que primero que se acercaron a nosotros fue la Cruz Roja. Primero un psicólogo que ayudó a mi pareja a empacar, porque nosotros estábamos en otro pueblo, no estábamos en Cambrils, y a mí me llevaron me ingresaron o me operaron en Tarragona, así que ella tuvo que guardar toda su ropa, levantar todo lo que teníamos en el hotel, y él le consiguió un hotel, le consiguió un lugar para comer, bueno, todo por cuenta de la Cruz Roja, ¿no? Que era su trabajo, ¿no? Estaban preparados para las víctimas. Y bueno, aparte, el gobierno central estuvo aquí una semana nada más, puso una mesa para que los afectados o los heridos pudieran apuntarse o reclamar o lo que sea, pero en realidad una semana, ¿no? Porque nosotros yo tuve más de 15 días en internado, ¿no? Así que, ¿qué puede hacer la gente, ¿no? Muy poca gente sabía qué había que hacer, ¿no? Y otros por casualidad, por una amiga de mi pareja que es periodista, nos contactó con Roberto Manrique, que es lo que es el UABAT, ¿no? Que es una unidad de atención a víctimas. Vemos un poco, él fue el que nos llevó de la mano a cada paso que teníamos que hacer, ¿no? Tanto para el Ministerio de Interior como la Audiencia Nacional o los juzgados de Barcelona.
O sea, que ahí sí sentisteis un poco de orfandad.
Sí, sí, exacto. Sí, sí, porque bueno, en realidad no, de la gente de la, del Ayuntamiento de Cambrils no supimos nada. Nosotros, nada, no nos llamó nadie, no nos habrán visitó una vez o dos veces, yo cuando yo estaba en la UCI, la alcaldesa, pero después de ahí en más no supimos más nada, no nos llamó, no sé, asistente social de Cambrils o quien sea, por decir algo, pues nos sucedió ahí, ¿no?
Y ahora, Rubén, ahora que estamos a 18 de agosto de 2018, que podemos hablar contigo, en mi caso, cuando me tocó dar la noticia con los compañeros de informativos en la madrugada del 17 de agosto, no creía que un año después pudiera hablar contigo, porque estábamos hablando de ti, que eras una de esas víctimas. ¿Cómo sientes que este homenaje que ahora se va a producir a las 10:30 allí en Cambrils, cómo va a ser para ti?
Yo estoy más apoyando más, yo físicamente estoy relativamente bien, pero bueno, hay gente que, por ejemplo, mi pareja tiene una herida psicológica que es más difícil de curar, mucho más difícil de curar, ¿no? Mucho más. O sea, gente que tiene memoria sensorial o gente que se recuerda cuando vio, qué sé yo, apuñalaron, mataron a una gente, o ver los disparos cerca de ahí que pasó a un camarero, bueno, un montón de cosas que la gente no lo sabe, pero bueno, han participado, son víctimas del atentado también, ¿no?
¿Uno nunca está preparado para ser víctima de un atentado?
No, creo que nadie creo que lo sepa, ¿no? No creo que no sepa, ¿no? Creo que todo el mundo que no tengo miedo, es una frase bastante relativa para una víctima del terrorismo. Creo que sigue teniendo miedo la víctima del terrorismo.
¿Qué es lo que hemos aprendido, Rubén?
¿Qué hemos aprendido? Uf. Bueno, yo aprendí una cosa. Bueno, ¿qué aprendimos? Sí, bueno, que no todo el mundo, que la gente que diga que está integrada en la sociedad, ¿no? ¿Qué significa estar integrado, ¿no? Porque estos chicos que de supuestamente estar integrados en un pueblo a transformarse en asesinos, ¿no? Terroristas, asesinos, ¿no? ¿Qué les pasó? ¿Qué les hizo? ¿Qué los hizo cambiar tan, ¿no? Tan radicalmente? Eso no. Nadie lo puede explicar, no sé, o alguien que lo explique, ¿no? Porque no sé, eso siempre pregunto lo mismo, ¿no? Yo, a mí me dan lástima estos chicos, ¿no? Porque eran jóvenes y que se dejaron embaucar por alguien que decía ser su asesor espiritual y lo llevó a la muerte, ¿no? Habría que verlo eso.
Pues nos quedamos con esa nota, ¿no? ¿Qué es la integración? ¿Qué es estar integrado?
Exacto, ¿qué significa estar integrado? Habría que ver a cada pueblo que dice que está integrado. ¿Qué significa, ¿no? Que por ir a un bar o por ir a un colegio con otra gente es integrado o no. Eso hay que verlo.
Pues Rubén Guiñazo, te vamos a dejar que enseguida dan las 10:30. Vale. Allí en Cambril se va a producir ese homenaje a las víctimas y te agradezco muchísimo que pongas voz, ¿no? A un año después, a ese día que te cambió la vida.
Sí, sí. Gracias, por dejarme expresar.
Claro que sí. Rubén Guiñazo, muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días. Hasta luego.
Son las 10:19, una hora menos en Canarias. Sigues en el fin de semana. Hoy es el día después del día en el que decidimos que no tendríamos miedo. Pero no seamos osados. Ese reclamo para reforzarnos ha estado sostenido por quienes llevan, como Rubén, muchos días de los últimos 12 meses sufriendo las secuelas del atentado del 17 de agosto del año pasado y sin demandar la atención que realmente merecen. Y un año después, las Ramblas ha vuelto a guardar silencio, ¿verdad? Todos los que estuvimos pendientes del homenaje del día de ayer, escuchamos ese silencio de recuerdo a todas las víctimas. Un silencio que nos ha hecho reflexionar a todos. Un silencio adecuado para hacernos las preguntas que no pudimos hacernos entonces y tratar de entender lo que pasó. Uno de los mejores cronistas del 17 de agosto de 2017 fue entonces el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que asumió toda la responsabilidad durante esas horas críticas y los siguientes días de conmoción en España. El 17A, con mayúscula, sin duda marcó su etapa en el gobierno Y en estos días de homenaje a las víctimas, su implicación personal puedo asegurar que es plena. Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior del Gobierno de España. Hola, buenos días.
Buenos días, Isabel.
Gracias por atendernos en directo aquí en el fin de semana a la cadena COPE, porque hace un año exactamente, ¿dónde se encontraba?
Pues mire, hace un año exactamente nos encontrábamos pues a punto de tener una reunión nuevamente en el con todos los representantes de los cuerpos de seguridad para evaluar cómo había pasado la noche, si había habido alguna consecuencia más después de los atentados de Cambrils, y nos encontrábamos a punto de ir a el minuto de silencio que se celebró en Barcelona, a la que asistimos todas las instituciones y en la que estaban representadas todas las fuerzas políticas, pero al mismo tiempo también institucionalmente estaba el Ayuntamiento de Barcelona, estaba presente el Gobierno de España, estaba presente todas las instituciones, insisto, las más altas. Y a continuación de ese minuto de silencio, siempre he destacado cómo la altura de vida del presidente Rajoy hizo que fuera él sobre el propio terreno a presidir una reunión en el Comité de Coordinación y de Control, donde estaban presentes la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos de Escuadra, la Guardia Urbana, todos los servicios de emergencia, desde los sanitarios a Protección Civil, uh-huh, etcétera, etcétera. Y él dirigió esa reunión como presidente del Gobierno en la sede de la Generalitat, donde estaba constituido. Aquel día fue un día en el que se demostró, igual que en el día de ayer, que estábamos todos unidos, los demócratas, contra el terrorismo yihadista, contra el terrorismo etarra que hemos padecido en España, incluso como el esfuerzo de tratar a las víctimas, de homenajearlas, de respetarlas, era lo que primaba. Y por eso yo siempre he comentado en estos últimos días cómo aquel espíritu que se vivió se tornó en poco tiempo después en una perturbación de lo que tenía que ser esa defensa de las víctimas en la manifestación que para ello se convocó. Y fue sin duda aprovechar los independentistas para una exaltación e internacionalizar el problema. Por tanto, nos encontramos prácticamente todos todavía pues muy conmovidos por lo que se había vivido, todos apoyando a las víctimas del terrorismo. La directora general de víctimas del terrorismo del Ministerio del Interior estaba con todo su equipo visitando hospital por hospital a todas las víctimas para ofrecerle las ayudas, para contactar con sus propios familiares, para facilitarle la llegada a España, habida uh-huh cuenta de que había lesionado de 30 nacionalidades, que fue un atentado horroroso, fue tremendo.
Fue en Barcelona, no solo, pero internacional, podríamos decir.
Claro, claro, porque es que las víctimas eran de más de 30 países y había más de 130 lesionados, 16 víctimas fallecidas. Fue tremendo y estábamos todavía con la conmoción de los hechos, pero al mismo tiempo asumiendo la responsabilidad con el presidente Rajoy a la cabeza de que teníamos que estar todos unidos en la respuesta contra el terrorismo, que teníamos que apoyar a las víctimas del terrorismo y al mismo tiempo ser muy fuerte para demostrarles que no iban a vencernos, porque España ha sabido superar terrorismo que han causado muchísimo dolor como el etarra, y los yihadistas no van a poder tampoco con la democracia española.
Ahora, señor exministro, con la perspectiva que tenemos, con la vista atrás que podemos hacer, esas decisiones que fueron cruciales, esas instrucciones que se tomaron en un primer momento, porque la noticia la recibe fuera, enseguida viaja a Barcelona, ¿cree que fue determinante la coordinación entre los cuerpos de seguridad?
Mire, en términos generales, la coordinación y la colaboración, me puedo asegurar que fue bastante buena, ¿no? La colaboración fue total y absoluta. Y por tanto, yo siempre reclamaré, porque viví en primera persona, cómo se esforzaron todos los representantes de los distintos cuerpos de seguridad para cuanto antes atender en primer lugar a los lesionados, estabilizarlos, cómo se iniciaron inmediatamente y se pusieron en común la mayoría de las informaciones para poder dar respuesta y detener a aquellos que todavía quedaban por detener y sobre todo por indagar, y inmediatamente tuvimos contactos con la inteligencia y con los servicios policiales, sobre todo con Francia y con Marruecos, obteniéndose ya inmediatamente datos desde las primeras horas de los movimientos que había tenido esa célula terrorista y sus integrantes en los dos países. Por eso fue una colaboración total, y quiero en especial, ya que ha habido quienes sin duda alguna han querido poner en tela de juicio la colaboración absoluta y total de la Policía Nacional, del CNI y de la Guardia Civil, es decir, que la colaboración fue total, y así lo ha sido siempre, en la derrota del terrorismo. Y si desde luego en algún momento ha habido alguna ausencia de coordinación, no ha sido por estas tres instituciones a las que, insisto, se demostró desde el primer momento una colaboración absoluta, a pesar de ser el primer atentado que yo conociera que no se instruyó por parte de la policía o de la Guardia Civil, sino que el juez de la Audiencia Nacional, en uso a sus competencias y a sus facultades, determinó que la instrucción del caso en aquellos primeros momentos la llevaran los Mossos de Escuadra. La lealtad de las fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía y el CNI con los Mossos de Escuadra fue total y absoluta. Por eso no voy a consentir ninguna insinuación de alguno de los presos independentistas que acaban de hacer en estos últimos días.
Es muy triste, ¿no, Juan Ignacio Zoido, que justamente en ese comité de crisis donde se encontraba también Puigdemont, horas después ese luto se levantara rápidamente por los símbolos secesionistas, ¿no? ¿Esto fue una decepción para todos ustedes?
Bueno, yo creo que fue una decepción, fue una provocación, fue un error gravísimo desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del respeto que se merecen las víctimas del terrorismo, pero sin embargo lo aprovecharon. Y no me cabe la menor duda de que había una organización detrás de todo, porque estaba todo perfectamente orquestado, en qué planos tenían que salir cada uno, dónde se llevaban, porque después había otra gente que no iba con esa intención, pero sin embargo ellos supieron ponerse en sitios determinados, que se pinchara la cámara, que se pinchara, pues se veía. Insisto, no todo el mundo fue con esa intención, había mucha gente de buena fe que fueron sorprendidos por el espíritu de romper esa unidad de acto, de unidad contra los terroristas, y sobre todo por el respeto a las víctimas del terrorismo, para hacer una exaltación de lo que es el movimiento independentista. Lamento que en el día de ayer, donde el respeto volvió a recuperarse, pues que sin duda alguna algunos quisieran seguir internacionalizando este proceso independentista en Cataluña, pues haciendo un uso torticero de pancartas para seguir alentando este problema que solo han creado un grupo independentista de catalanes que están al margen de lo que piensa la mayoría de la sociedad catalana. Lamento que todavía eso haya sucedido, pero también es verdad que fue ayer en mucha menor medida que la que se organizó pocos días después de los atentados hace un año. Por eso creo que tenemos que sacar las conclusiones de que tenemos que fortalecer la unidad de todos los demócratas, fortalecer la unidad de todos los partidos, fortalecer la unidad de todas las administraciones y de toda la sociedad civil, para que consigamos mantener ese espíritu de unidad frente al terrorismo que ha sabido mantenerse en España a lo largo de los 40 años de democracia. Y para ello pues tenemos que seguir fortaleciendo con el pacto antiterrorista la incorporación de todas las fuerzas políticas, pero al mismo tiempo saber dar las respuestas, y que desde luego no consintamos que nadie vaya a romper la unidad. Y aprovecho también la oportunidad que me da usted, Isabel, para decir que no es de recibo que el señor Torra, presidente ahora de la Generalitat, diga que se haya atacado a Cataluña por parte del Estado español. Y yo le pido al presidente del Gobierno que inmediatamente responda a esta amenaza a todos, a los catalanes y a los españoles en general, y que defienda los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña y de España. No se pueden consentir expresiones y que supongan una amenaza y un insulto a los españoles por quien hoy por hoy preside la Generalitat de Cataluña.
Expresiones que dividen, exministro, son caldo de cultivo para posibles ataques terroristas. Me explico. Es decir, la división de un país es un punto de debilidad que se puede aprovechar. Usted que ha dejado un buen legado de protocolo antiyihadista con este pacto antiterrorista.
No cabe la menor duda que la mayor fortaleza que tiene una sociedad es la unidad frente al terrorismo. Esa unidad que tiene que superar diferencias ideológicas y que tiene que superar algún tipo de diferencias de planteamientos políticos, pero que frente al terrorismo, por supuesto, tenemos que estar todos unidos. Y sin duda, aunque la seguridad 100%, la seguridad total y absoluta no se puede garantizar, el que una sociedad no esté unida, en que haya fracturas en temas que...
Ay, que parece que hemos perdido la conexión. Don Juan Ignacio, ¿nos escucha? A ver, que parece que hemos perdido ahí la conexión. Son las 10:32, una hora menos en Canarias. Estamos en el fin de semana de la cadena COPE. Estábamos hablando hace nada, unos segundos con el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que le vuelvo a escuchar.
Sí, sabes.
Nos decía que eso, que la división jamás va a ser otro motivo que no haga nada más que atraer, ¿no?, a quienes se aprovechan de esa división.
Efectivamente. Mientras más fuerte sea una sociedad, mientras más unidos estemos, seremos menos vulnerables. Y, por tanto, una fractura pues nos hace ser vulnerables. Y por eso yo insisto mucho de que de verdad se superen las diferencias y que de una vez por todos retomemos la cordura de estar todos junto al terrorismo, porque todos tenemos que defender a la vida, tenemos que defender los derechos y libertades que nos dimos a nosotros mismos los españoles, pero tenemos que defender sin duda alguna también a las víctimas del terrorismo, a las de España, a las de fuera, el terrorismo yihadista, del terrorismo de tarra, terrorismo venga de donde venga, y ahí sin fractura tenemos que estar todos juntos.
Brevemente, señor Zoido, las víctimas que tienen ese sentimiento de orfandad, como nos ha transmitido Rubén, que quizá en los minutos críticos, los días más críticos después del atentado, pues seguramente no pudo estar al 200% a todo. ¿Qué les dice ahora que tiene tiempo, un año después?
Bien, pues que si tienen algún tipo de problema, que se pongan en contacto con la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. Te puedo asegurar que la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, que se constituyó bajo el gobierno del presidente Rajoy, ha sido y es la única dirección política que en todos los países de la Unión Europea, yo me atrevería a decir que en todos los países a nivel internacional, tiene un gobierno y tiene como cometido fundamental estar permanentemente para auxiliar y ayudar a las víctimas del terrorismo. Por eso les pido que, ya desde el primer momento estuvieron en contacto con ellos, pues que cualquier duda que tengan, cualquier necesidad que se pongan en contacto, que sabrán desde la Dirección General del Ministerio del Interior encauzar esas pretensiones, pero sobre todo sabrán darle la ayuda que necesitan esas víctimas, que es nuestra obsesión, que ya que han padecido la tragedia y la secuela de un acto terrorista, que sientan que está muy cerca el gobierno de España, que sientan que está muy cerca también toda la sociedad española.
Don Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior del Gobierno de España, gracias por atenderme en el fin de semana y gracias por ser un gran trasnochador de la radio.
Pues sí, Isabel, yo le doy las gracias y sobre todo, mire, me va a permitir que haga una reflexión final con todo este tema que está sucediendo y con el ataque que ayer escuché del señor Torra. Uh-huh. España es el país más descentralizado, más plural y más diverso de todo el entorno político de la Unión Europea. Y por tanto, Cataluña es la comunidad autónoma que tiene más autogobierno y que tiene más competencia que incluso los estados federales. Yo creo que esta afirmación, que nadie podrá pues ni siquiera ponerla en cuestión, nos sirva para que retomemos la unidad frente al terrorismo y que nunca olvidemos que nos costó mucho pues darnos una constitución de todos y para todos, que nos costó mucho conseguir unos derechos y que nadie va a venir a quitárnoslo. Muchas gracias, porque sé que en su programa y a lo largo de todos estos días en su cadena, al igual que en otras, han estado ustedes ocupándose de recordar lo importante que estemos unidos frente a esta lacra del terrorismo.
Señor Zoido, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Isabel.
Y 36, hora menos en Canarias, empieza el homenaje a las víctimas en Cambrils.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE, estar informado.
Pasan 40 minutos de las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, y sigues aquí en el fin de semana de la cadena COPE. Yo soy Isabel Lobo, la misma que te va a acompañar hasta las 2 de la tarde con un gran equipo, con Mikey de Toro en la producción, Lolo, Ana y Cayetano también en toda la redacción preparando este programa con cariño, esfuerzo y profesionalidad. Cinta Miró, ahí en nuestro control. Control central, toda la cadena, cielo y tierra para acompañarte a través de la radio. Que no es un sábado más, sino uno en el que tenemos todavía la oportunidad de fortalecernos ante la barbarie. Acabamos de escuchar las palabras de el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y a Rubén Iñazu, una de las víctimas de Cambrils, que ahora mismo se encuentra en el homenaje que se está celebrando allí para todas las víctimas. Entonces lo que toca es seguir unidos a pesar del ridículo de la poca clase política catalana secesionista que no tiene duelo por nadie. En COPE seguimos la noticia ese 17 de agosto, desde el momento en el que los propios ciudadanos de Barcelona nos pusieron en alerta. Y hemos conseguido recuperar en sonidos las primeras 14 horas de movimiento informativo que comenzaron con ese mensaje que llegaba a través de las redes sociales. Y mientras se contrastaban en informativos, Enrique Campo estaba al frente de la tarde de COPE y le seguía Ángel Rubio ampliando la información desde la linterna con el trabajo de compañeros de COPE Barcelona, Carlos Rosada y Sergi Tor. También el partidazo de COPE interrumpió su mecánica habitual y comenzó a volcarse en cómo los deportistas estaban asumiendo y asimilando el atentado, con Joseba Larrañaga que tomó el relevo, mientras el jefe de informativos, José Luis Pérez, ponía en marcha la actualización de lo que al principio se llamó incidente y que acabó asumiendo el terrible peso de atentado yihadista en Barcelona. La operación policial más importante se desarrolló de madrugada, justamente donde hoy se hace el homenaje, en Cambrils, cuando fueron abatidos parte de los terroristas. Y Juan Andrés Rubert y Juan Pascual estuvieron al frente de los boletines y actualizaciones que fuimos emitiendo de madrugada junto a testimonios de testigos y personalidades que quisieron desvelarse ese día y contarme en la noche de COPE cómo se sentían y lo distinto que despertaría Barcelona el 18 de agosto. Y después, en esta cronología, se pusieron las calles hasta las 6 de la mañana y ahí es cuando Carlos Herrera amanecía en las Ramblas de Barcelona. 14 horas intensas de radio que hoy podemos recuperar en tan solo 5 minutos, 13 horas intensas para toda España que son para recordar siempre a las víctimas que requieren lo mejor de la sociedad para curar esta herida. Hay que estar a la altura.
Las 5, las 4 en Canarias. Lo primero, voy a leer un mensaje que acaban de lanzar los Mossos de Escuadra en Twitter y del que a partir de ahora vamos a intentar conocer más detalles. El mensaje de los Mossos de Escuadra dice: se acaba de producir un atropello masivo en las Ramblas de Barcelona por parte de una persona con una furgoneta. Posiblemente hay varios heridos. Eso es lo que sabemos y lo único que sabemos por ahora. Una furgoneta ha atropellado esta tarde.
Sobre las 5 de la tarde, ahí en la redacción, recibimos una llamada de un compañero de producción de la tarde, donde nos comunica que tenía a un amigo en las Ramblas y que le había anunciado pues que estaba pasando algo muy grave.
Vamos a ver qué es lo que ha sucedido.
Una furgoneta arrollando a la gente, ha arrollado a bastantes personas.
Creo que ya se puede hablar, digamos, sin ningún tipo de duda de que esto ha sido intencionado.
Vamos a recapitular todos los datos que tenemos nuevos sobre ese incidente del que nos ha hablado ya Ángel Rubio. Ángel, ¿hay alguna novedad?
Pues sí, ahora mismo los Mossos de Escuadra han confirmado en su Twitter oficial que hay abierta una operación policial. Ellos hablan de un incidente abierto en Cambrils, en la localidad tarraconense de Cambrils.
Un atentado reivindicado por Estado Islámico. Es la segunda vez desde el 11M de 2004 que el terrorismo islamista golpea España y lo ha hecho, como decíamos, con este atentado en el centro de Barcelona que ha costado la vida al menos a 13 personas y ha dejado unos 100 heridos aproximadamente.
Y antes de despedir esta edición del partidazo, Alberto Arauz, vamos a terminar con los tweets, más tweets de los deportistas acerca de o sobre lo que ha sucedido esta tarde en Barcelona.
Buenas noches, es la 1:36, una hora menos en Canarias, y en la noche de COPE seguimos informados, seguimos trasnochando y desvelados, todos por Barcelona. Luis Puig es director asistencial del Banco de Sangre de Cataluña. Luis, buenas noches.
Buenas noches. Nosotros hemos tenido noticia a través de los de la radio y como seguramente la mayor parte de la población, y ante esta situación pues nos hemos puesto en situación de alarma, ¿no? Porque sabíamos que seguro si había un atentado vendrían más donantes que deberían poder hacer la donación.
Los Mossos informan de una operación policial abierta en Cambrils en conexión con el atentado de Barcelona. Juan Andrés Ruber.
Es la última hora que hemos conocido de este atentado en la zona peatonal de la Rambla, que ha matado a 13 personas y ha dejado unos 100 heridos.
Mientras, las autoridades recuerdan que hay un número de teléfono a disposición de los afectados por este atentado.
Y además, la cuenta oficial de Twitter de los Mossos de Escuadra acaba de confirmar que esas 5 personas habrían sido ya abatidas. Y esto es lo que han vivido testigos de la tragedia.
Los puestos de, digamos, los expositores estaban volcados. Los Mossos de Escuadra nos han dicho, no, marcharos de aquí, marcharos de aquí.
La gente está tirada en el suelo, pues eso, un poco de nerviosismo, gente llorando.
No podemos salir ni al balcón porque nos han pedido. La calle está completamente vacía.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez.
El camino nunca es la violencia terrorista, sino el respeto de todas las personas. Ese es el camino de la construcción del futuro y de la paz ahora y siempre. Y lo demás es una herida a todos nosotros.
Vamos a actualizar la información. La última hora nos lleva hasta Cambrils. Juan Andrés Rubén.
Sí, los Mossos de Escuadra han abatido esta noche a 4 presuntos terroristas en esta localidad de Tarragona y han herido a un quinto miembro del grupo en una operación relacionada con un posible atentado terrorista en esta localidad, cometido al arrollar con un vehículo a varias personas. Han informado de que los 4 presuntos miembros de la célula habrían embestido con el vehículo a varias personas en el centro de Cambrils.
Pues muchos a estas horas siguen sin pegar ojo, están desvelados y además con esa presión también de tener que enfrentarse a cómo va a amanecer Barcelona hoy, ¿no? Este viernes, tener que ir a trabajar después de todo lo que ha pasado durante la tarde y la noche de este jueves a este viernes. Miguel Encinas es ingeniero, hoy tiene que madrugar, pero ya no sabemos si vas a madrugar, si vas a trasnochar, cómo lo vas a hacer. Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora mismo estás en Barcelona. Cuéntanos dónde estabas exactamente y qué es lo que has hecho en las horas mientras estaba sucediendo el atentado.
Sí, pues yo estaba en el trabajo y bueno, justo he hablado con un amigo que me ha dicho que había habido un atropello en la Rambla y que de hecho estaba su madre por allí. Y nada, que su madre estaba bien y demás, pero bueno, ha sido como me he enterado. Y luego, pues ya, claro, en el trabajo, pues todo el mundo comentando, viendo las noticias en internet, escuchando y pues nada, pues poco a poco ya hemos ido sabiendo.
¿Cómo crees que va a amanecer Barcelona? ¿Cómo te la imaginas? Si quedan apenas un par de horas.
Bueno, por lo menos mi barrio, pues sí que se han estado escuchando sirenas, helicópteros y demás, y pues mañana supongo que silenciosa, no sé. Silenciosa, supongo.
Por la noche de COPE ha pasado Ángeles Pedraza, expresidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y ha señalado que no hay que tener miedo ante esta lacra.
Que no hay que tener miedo, porque si no nos vencerían. Si acabamos con el miedo que ellos quieren, entonces sí que no, aunque no nos ataquen con las bombas en nuestra casa ni nos den el tiro, acabarían con nuestras vidas. No se puede vivir con miedo, hay que estar en la calle, hay que decir lo que se piensa, hay que decir lo que se siente y no permitir que se acabe con nosotros.
Nos queda un minuto para llegar a las 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Y todos juntos, trasnochadores y trasnochadoras, que hemos estado desvelados con Barcelona. Hoy COPE amanece allí, en Barcelona, con la última hora, Herrera en COPE. Antes te vas a quedar poniendo las calles. Pero gracias por estas 2 horas y media de directo acompañando a nuestra gente, a nuestras personas. Esas personas que tienen una vida. Una vida que es un paseo, como la Rambla. Y el amor por caminar por la verdad, eso es algo que ni el miedo ni la violencia nos puede sesgar. La vida sigue. Força y somriu.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Las Ramblas de Barcelona ahora empiezan a vivir un cierto tránsito de paseantes arriba y abajo. Y parece mentira que aquí, ahora, en un escenario que es el escenario particularmente tranquilo de una mañana de viernes a esta hora, hace unas cuantas horas, 10 horas, era un escenario de muerte, como todos hemos sabido.
50 minutos pasan de las 10 de la mañana, ahora menos en Canarias. Escuchando a Herrera, pues hacemos esa vuelta en el reloj un año después, donde a partir de la tarde de ayer que se estrenaba con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, pues hemos ido recuperando todos estos sonidos. De hecho, hace un año, en el fin de semana, Cristina López Lichtín también se desplazó hasta Barcelona y desde allí pudieron conocer testimonios de testigos en primera persona y conocer pues todo ese movimiento que había por dejar recuerdos en las Ramblas, que se abarrotaron de fotografías, de frases bonitas, de gestos y de símbolos de cariño a todos los que habían perdido la vida ese día. Es importante que no dejemos de recordarles, lo haremos durante todo este programa, pero ahora nos toca irnos a un lugar donde caminar sigue siendo la lección que tenemos que aprender. Muchas personas nos han transmitido que hacer el Camino de Santiago este año les ha servido de alivio, les ha servido para cicatrizar, ¿no? Y de hecho esta semana se ha entregado ese título del peregrino 200.000, pero sin duda la reflexión emotiva de Segundo Pérez, deán de la Catedral de Santiago, en unos días como estos, pues nos apetece escucharle. Segundo, buenos días.
Buenos días.
Escuchando todo este paso del tiempo, paso a paso, que se va haciendo la vida, uno a qué reflexiones llega, ¿no? Cuando entrega, pues con ilusión, lo que le entrega a un peregrino 200.000, como si se lo entregara a cualquier ser humano que llega con toda la ilusión, ¿no? Y con su vida, sí. Con su vida a cuestas.
Bueno, pues mire, 200.000 son más, porque nosotros calculamos por la gente que pasa por los albergues y por las credenciales que piden aquí a la oficina del peregrino, y entonces son bastantes más. Lo que pasa es que esos son los que han completado la peregrinación a pie o en bicicleta o a caballo, que han llegado aquí y recogen pues la Compostela. Curiosamente, que se ha hablado tanto ayer, hoy y tal, gracias a Dios, con paz, de Cataluña, curiosamente, mire, de Barcelona y del Levante español, Valencia, hasta Alicante, es donde hay el mayor número de peregrinos españoles.
Fíjese.
Sí, y en concreto de Barcelona son cantidad de familias, de jóvenes, de parroquias, etcétera, que peregrinan a Santiago de Compostela de una forma oficial. Aunque, como usted sabe, el 56% de los peregrinos son extranjeros, no son españoles. Mire, ayer mismo, allí, en la oficina del peregrino, que estaba yo allí,
sí.
Y me vino a hablar un señor y le pregunté de dónde era y me dijo que de la Polinesia Francesa. Imagínese usted de dónde era. Sí.
El gesto, ¿no?, que se le quedó.
Claro,
segundo.
Se me quedó. Sí, como de otros se me quedan. Y un niño de Barcelona que le dije que me quería ir a Barcelona, pero que no tenía dónde ir. Y dice, pues venga, a mi casa. Bueno, cosas de esas muy bonitas. Pero este año los 200.000 fueron unos jóvenes, se le dio a uno, claro, el primero, pero fueron unos jóvenes de Salerno, en Italia que habían hecho el camino en bicicleta. Yo me alegré que fueran italianos porque los italianos, después de los españoles de Europa, es los que más número hay de italianos. Y en segundo lugar, que hay muchos jóvenes italianos, y en tercer lugar, que son devotos, es decir, que vienen con motivación religiosa, se confiesan, van a misa. Estos, por ejemplo, la preocupación que tenían era que a ver si llegaban, si no perdían la misa. Teníamos a las 11. Dice, no, que ya les vamos a poner a ustedes en un sitio privilegiado.
Ay.
Entonces, a mí me interpela, mire, me interpela mucho, después de todos estos años ahí en contacto con esta gente, las motivaciones profundas.
Eso
y las
es.
Motivaciones profundas, pues hay una variedad enorme de motivaciones. Pero yo digo que el que sale como caminante, como en búsqueda, como de encontrarse consigo mismo por lo que sea, acaba siendo de alguna forma un peregrino.
¿Y quién lo hace? Claro, y quien lo hace segundo, pero a toda pastilla, nunca mejor dicho, porque yo quería presentarle a Julián Sanz. Él es fondista y ha hecho el Camino de Santiago en menos de un día, en 23 horas 37 minutos, subido a una bicicleta. 755 kilómetros. ¿Le conoce, eh?
Sí, pues mire, sabe una cosa, yo creo que, bien, ese es un reto que una persona hace y me parece excelente.
Pues
pero
le puede felicitar en este momento porque nos está escuchando Julián, que se ha apuntado al fin de semana. Julián, buenos días.
Muy buenas, buenos días.
Enhorabuena. Pero yo no sé si ese estímulo por batir un récord, etcétera, es el mejor clima para poder encontrarse con uno mismo y con los demás. Porque
¿Lo es o no lo es, Julián?
Bueno, es una disciplina también que de ciclismo que sí que tiene pues muchas partes de encontrarse a uno mismo, ¿eh? Porque sí que se pasan muchos momentos malos que uno tiene que superar y que no es una velocidad o a ese ritmo, ¿no?, de un peregrino al uso, pero bueno, que yo en mi caso utilicé el Camino de Santiago allá en el año 2007 pues para hacer llegar la especialidad de mi disciplina del ciclismo de ultradistancia, para hacerlo llegar a más gente, pues porque el Camino de Santiago al final tiene mucho nombre y hacerlo en un tiempo de 24 horas, pues sonaba muy bien, ¿no?
Claro, entonces, pero ahí sí está, ¿no? Ahí está el récord que también dice el señor Deán de la Catedral de Santiago, ¿no? El récord de encontrarse a uno mismo, pero con esa reflexión profunda, ¿no? Segundo, ¿para qué tiene que ser el Camino de Santiago? Brevemente.
El Camino de Santiago, si no quiere perder su sentido, tiene que ser para una vuelta o un encuentro con la fe, con la experiencia humana de búsqueda de valores y con la autenticidad de vida que nos lleve a transformar este mundo en un mundo más fraterno, más justo, más verdadero. Y hay gente que realmente encuentra eso en el camino y que lo dice y que lo vive, y que desde luego el regreso no es el camino de vuelta, no es lo mismo que el camino que ha venido. Ahora, claro, aquí el problema, ¿sabe cuál es? Es poder encontrarse también, que el peregrino tenga en su propia lengua alguien que le acoja, que pueda compartir.
Y que le acompañe, ¿no? Como está haciendo Segundo Pérez, que en este día le agradecemos muchísimo, Deán de la Catedral de Santiago, que nos haya hecho, pues eso, un recorrido breve por esa motivación personal que tiene que llevarnos por el camino. Segundo, muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias y enhorabuena por los programas. Porque yo escucho la COPE.
¡Ay, qué bien!
Todos los días soy yo aquí.
Un abrazo, Segundo, que nos vamos a las noticias. Grande. Y Julián Sanz, enhorabuena por ese récord, haber hecho en menos de 24 horas el Camino de Santiago. Contigo, sobre las radios de tus ruedas, llegamos a En Punto. Muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter.
@FinDeSemanaCope y en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana.